La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
María Zabay, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, María Zabay es periodista, compañera, amiga.
Sí.
Y escritora.
Sí.
¿Cuántos libros llevas?
Pues esta es la séptima novela y tengo seis libros
novelas.
También de ensayo de comunicación, otro sobre el futuro que está por venir.
Ahí, 13 es un número muy malo, hay que escribir otro.
No, pero yo por eso los digo separados. ¿Te has dado cuenta que he dicho séptima novela y luego tengo seis más por ahí que son de comunicación?
Sí.
Y bueno, hay uno sobre el bullying, que es Todos contra el bullying. Porque quise implicarme con todos los niños que lo padecen para que tengan pistas los padres, los tutores, soluciones, ¿no? Respuestas sobre todas las preguntas. Y también los niños.
Y a la Valentina. Sí. Valentina, que lleva ya en la calle, en las librerías.
Una semana. Acaba de nacer
Valentina.
Sí.
¿Y quién es Valentina?
Pues Valentina es una adolescente que es hija de una mezcla explosiva. La madre es colombiana, son inmigrantes sus dos padres. Ella vive en Nueva York, en Jamaica, en Queens, en lo peor que hay en Nueva York.
Sí.
Y su madre, como digo, es colombiana, no tiene cultura, es una mujer muy exuberante, que en la vida vive de sacar partido a su exuberancia, a todas sus virtudes físicas. Y su padre, en cambio, es pakistaní, con el conflicto indio-pakistaní. Eran indios, pero se quedaron en la parte de Pakistán, tuvieron hasta que cambiar los apellidos. Es un hombre con sensibilidad, le gusta el jazz, le gusta la poesía. Y ella es mezcla de eso, de la sensibilidad de su padre y de la voluptuosidad y frivolidad de su madre. Y es una chica adolescente que no le gusta lo que ve, que lucha por perseguir su sueño. Y en el libro pues trato temas tan importantes, ¿no? Se tratan con mucho humor porque te diría que lo que más me destaca a todo el mundo que se ríe y me alegra porque fue escrito con esa intención es que hay carcajada en casi todas las páginas, ¿no?
Vale, hay dos cosas en el libro. Nos vamos a ir metiendo, ¿vale? Hay dos cosas en el libro que a mí me han llamado la atención. Una es esa, que es decir que lejos de ser una historia dramática tiene mucho sentido del humor y luego que tiene un componente erótico importante.
Sí, tiene un componente, te diría sensual,
sensual
más erótico, porque hay alguna
escena,
pero es sensual, ¿no? Es que ella es pura sensualidad, por eso que te digo que es una herencia materna y se ve un tema muy interesante, que es cómo repetimos patrones, incluso de aquello que no nos gusta. Ella rechaza a su madre. Es que detesta, porque la palabra sería detesta, que sea tan frívola, que su existir lo base precisamente en marear a los hombres y en intentar sacar partido de sus atributos y todo en competir en belleza con las vecinas. Pero, sin embargo, luego ella, que tiene buenos atributos, hace uso de ellos, ¿no? Se ve replicando aquello que rechaza. Pero, como digo, es una mezcla con la sensibilidad de su padre. De manera que, a través de muchos momentos cómicos, pero vemos ese repetir patrones y se tratan temas tan interesantes como la lucha por perseguir los sueños, ¿no? Porque esta es la historia de una adolescente que persigue su sueño, que abandona Jamaica, Queens, donde ella es la reina, porque es una niña encantadora, con un carisma arrollador, simpática, muy atractiva. Y como digo, pues es que es la reina,
que
la emperatriz,
se lo come, vamos,
lo que quieras.
Que
todo
come.
El mundo está, o todos los de su edad están fascinados con ella, pero sin embargo, ella dice, todo no puede ser Jamaica, Queens. Yo quiero perseguir mi sueño, yo quiero ser decoradora. Desde niña ha tenido esa ilusión y dice, tengo que conseguirlo y tengo que salir de aquí. Está de camarera en un bar cutre y dice, quiero intentarlo. Entonces lo intenta y no es fácil, no lo consigue.
Claro.
Porque la vida es eso, ¿no? La vida es tener un objetivo, luchar por él e intentarlo, caerte y levantarte. Y finalmente, pues va a Manhattan, llega a Manhattan y toda su aventura. La novela transcurre en Manhattan, ¿no? Entre Manhattan y Jamaica, Queens, que son dos personajes en sí mismos, simbolizan muchas cosas. Jamaica simboliza el partir de, no de cero, en negativo, que es como parte Valentina, con una educación como la que te estoy diciendo. Simboliza pues la lucha por muchas cosas y el verte contagiado de algunos principios que no son precisamente buenos, ¿no? Y sin embargo, Manhattan, el otro personaje, simboliza la ilusión, ese sueño americano, ¿no? Eso todo es posible.
Es que te iba a preguntar por eso. ¿Hay una idealización en el mundo latino del sueño americano? ¿Y se refleja en la novela?
Sí, se refleja. Porque uh-huh. lo cierto es que en Estados Unidos el sueño americano es casi lo que lo define, ¿no? Uh-huh. Y en Nueva York, pues todos los que llegan, todos los inmigrantes piensan, viven anhelando cumplir, pues eso de ganar más dinero, de tener un trabajo exitoso, de poder pues construir una vida que no han podido construir en sus países. Y lo cierto es que Estados Unidos es el país de las oportunidades, pero luego no son tan fáciles de alcanzar esas oportunidades. Y esto uh-huh. se ve, ¿no? Ella llega a Manhattan con su trasiego, sus luces, sus sombras,
sí.
ese trajín que hay, ¿no? Con los uh-huh. semáforos, ese de una forma muy ágil se describe cómo es Nueva York.
Uh-huh.
Me decían los editores, y me lo dicen algunos lectores, que uno casi ve el movimiento, huele y siente uh-huh. como si estuviera en Nueva York. Pero en Nueva York, que todas esas oportunidades están, hay veces que es que tú no llegas ni a tocar a la puerta, porque están dentro de los rascacielos. Y si sí. tú no tienes contactos, pues estás en Nueva York, pero ¿qué más, no?
Uh-huh.
Entonces se ve esa lucha por conseguir los sueños, se trata el tema del racismo, se trata el tema de la lealtad a uno mismo, el uh-huh. ser leal a los principios. Y más allá de la lealtad amorosa y de si ella queda con cuatro a la vez, que es un adolescente, y uno en un momento dice, Dios mío, esta mujer qué caótica, como insisto, es un adolescente, pero también ella plantea reflexiones muy interesantes uh-huh. sobre el tipo de vida que llevamos, Fede, porque a ella la juzgan, y entonces uh-huh. ella dice, pero yo no engaño a nadie, ella es verdad, dice, yo no tengo compromiso con nadie, ¿por qué no voy a quedar con quien me apetezca? Uh-huh. El día que me comprometa con alguien me habré comprometido, pero si no me he comprometido, ¿por qué? Uh-huh. Y dice, entonces, y invita a esta reflexión, ¿no? ¿Es más leal a uno mismo y al otro la persona que se compromete por simplemente cumplir con la lista y dar unos pasos que se supone que hay que dar, pero en cambio estar amargado porque no lo has hecho con quien querías?
Uh-huh.
Y terminar traicionando porque hay otra persona a lo mejor que en el camino te ilusiona o no te ilusiona uh-huh. suficientemente con quien estás. Entonces ella plantea esas cosas, ¿no? ¿Cómo se puede prejuzgar tanto desde fuera? Se analiza también el... No podemos ponernos a criticar a alguien cuando no estamos en los zapatos de esa persona.
Uh-huh.
Pero insisto, todo con mucho humor porque Valentina hace reír.
Hace reír, pero hay mucho amor también en la novela.
Sí, hay mucho amor. Bueno, empezando porque ella tiene una hermana que es muy uh-huh. es muy importante esa figura, ¿no? Porque hasta que conocemos a la hermana nos podemos hacer una idea de Valentina más alocada,
uh-huh.
porque lo es, porque también evidencia las contradicciones humanas, cómo todos estamos hechos, aunque seamos muy de algo, de pronto tenemos un poquito de lo contrario, ¿no? Y cómo a veces nos pillamos a nosotros mismos en una contradicción, porque el ser humano es eso, ella no es una heroína, ella es una antiheroína.
Uh-huh.
O por lo menos podríamos decir que una heroína muy humana, porque tiene mucho carisma, derrocha seguridad, pero luego tiene inseguridades. Ahí está una de las contradicciones, ¿no?
Uh-huh.
Y lo podemos extrapolar a casi cualquier persona en el planeta, que nos parece exitosa, feliz,
sí.
segura, que aplasta cuando habla o no, o con sus silencios nos, uh-huh. nos sobrecoge, casi nos genera admiración, y de pronto por dentro puede tener sus grandes inseguridades, sus momentos de estar quebrada. Entonces, Valentina evidencia todo eso y tú dices, ¿hay amor? Sí, hay mucho amor porque ella, en ese transmitir esa frivolidad y esa uh-huh. bueno, ese vivir la vida y ese estar más alocada, pero a la vez muy centrada, buscando sí. su sueño, aparece su hermana que es una niña pequeñita a la que ella trata casi como si fuese su hija, ¿no? Uh-huh. Siendo ella tan pequeña porque se da cuenta que su madre es un caos.
Uh-huh.
No puedo desvelar más de esto.
No hacemos spoiler, pero sí quiero saber una cosa. ¿En quién o en qué te has fijado para la figura de Valentina?
Bueno, es un cóctel, ¿no? Te diría, uh-huh. de vivencias, de observación y de fantasía también, pero es el reflejo de todas esas historias que he ido viendo a lo largo de mi vida, de gente que es realmente admirable porque ha perseguido uh-huh. sus sueños.
Uh-huh.
Y Valentina es eso. Es esas heroínas, esas personas que luchan, que se caen, que vuelven a luchar y que están ahí, ¿no? Para conseguir lo que se han propuesto conseguir. Y son tantos casos y cuando lean la novela, yo creo que se van a sentir identificados. De hecho, ya me ha pasado con alguna lectora
uh-huh.
que me hace mucha ilusión porque me dice, me lo he leído en 2 días. Digo, ¿ya? ¡Guau! Porque lleva muy poquito, Fede. Pero es que está construida de toda esa observación
uh-huh.
y de decir, conseguir en la vida los sueños es sacrificado. y tienes momentos de estar quebrado y equivocaciones en el camino, decisiones que dices, ella es una precipitada de la vida, es una adolescente. Pero también hay adultos muy precipitados. Lo bueno que tiene este personaje es que tanto los jóvenes se van a sentir identificadísimos como los adultos. Porque al final, Fede, maduramos, crecemos, tenemos experiencias, pero así como que los fallos esenciales de la vida, que los vamos repitiendo, vamos.
Sí. ¿Hay un punto biográfico también en Valentina?
Hay un poquito, sí, porque piensa que yo nací en Zaragoza, pero me crié en un pueblo, en Teruel. Ahí transcurrió mi vida y mi sueño desde pequeñita también era ir un poco como dice Valentina, ¿no? Todo en la vida no puede ser esto. Yo decía, yo quiero aprender mucho, quiero saber mucho, quiero hacer cosas que aporten al mundo, ¿no? Que el mundo sea un poquito mejor. Y para mí el referente era Madrid, para ella es Manhattan, porque vive en Queens, en Jamaica. Para mí era Madrid, que era lo más grande que me podía imaginar en ese momento. Te estoy hablando de cuando era una niña pequeña. Luego ya empecé a imaginar grandes urbes. Y pues me ocurrió un poco lo mismo. Lo que ocurre es que yo partía con mucha más ventaja que Valentina. Valentina parte en negativo por esa familia. Y yo, por suerte, tengo una familia maravillosa. Pero al final no deja de ser estar sola en el mundo cuando tú te trasladas de ciudad con todo lo que eso simboliza. No es un cambio físico únicamente, es un reto, es empezar de cero, es no tener a qué puerta llamar. Yo cuando llegué a Madrid, Fede, no conocía a nadie. O sea, no tenía ningún contacto, no tenía amigos. Hay que empezar. Y ese sentimiento cuando escribía de Valentina, pues estaba ahí, ¿no? De lo bonito y lo duro que es a la vez.
Vamos a hablar del amor, porque es tan difícil.
Uf. El amor sí, es muy complicado. Además, fíjate, en una entrevista que me hacía para El Heraldo de Aragón, Antón Castro, sacó de titular que decía, si el amor no fuese tan complicado, habría menos películas, menos libros y menos canciones, ¿no?
Y menos poetas, ¿no?
Y menos de todo, ¿no? Porque casi todo es el desgarro, sí, del amor.
Todo es el desgarro.
Pues porque encontrar esa persona que te complemente, que admires, con la que te rías, que te sea leal, que sea noble, que te dé paz. Fíjate que parece que decimos muy poco y acabo de decir una lista de cosas que son una barbaridad, ¿no? Y lo bonito que es eso, pero lo difícil que es. Y luego nosotros vamos evolucionando, Fede, y se ve también en la novela. Puedes estar en momentos vitales diferentes, pertenecer a clases sociales diferentes, como le ocurre a ella con esa historia de amor que vive. Y entonces ahí empiezan los condicionantes negativos, todos esos impedimentos que hacen que una historia pueda llegar a ser casi imposible. O posible. Que yo voy a dejar ahí la incógnita de qué es lo que ocurre en Valentina, pero respondiéndote a ti, hay muchos impedimentos que salvar, ¿no? En esta vida que llevamos tan azorada, en la que estamos intentando cumplir nuestros sueños, se nos pide que persigamos el sueño a toda costa, pero otra cosa también que invita a reflexionar el libro es, con mucho humor insisto, pero oye, cuando tú persigues tu sueño, por el camino tienes que saltar alguna vez algún principio. ¿Estás dispuesto a saltar el principio o estás dispuesto a ser tú mismo y a perder el sueño por el camino? O se pueden hacer las dos cosas. Se pueden, pero es difícil. Ahí estás haciendo casi equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso ocurre, te digo, en el amor, pues te encuentras mil dificultades porque uno está persiguiendo su sueño, uno de repente se quiere ir a un sitio, la otra persona está en otra ciudad y dices, pues, ¿cómo lo hacemos? Porque si queremos cumplir sueños y cada sueño está en un continente diferente, ¿ahora qué? ¿No? Por ejemplo, las lealtades, cada vez hay menos lealtades. Fede, se ve también en la novela. Pero es que esto de la lealtad, esto de querer a alguien y sin condiciones, como amigo, como hermano, pero sobre todo como pareja, y mantenerte, esto ya parece que se ha pasado de moda, así a grandes rasgos, ¿no? Luego hay gente que te produce inmensa alegría cuando ves que se mantienen en los años y que tienen historias de amor muy bonitas. Pero es muy complicado. Casi todo el mundo ha tenido algún disgusto amoroso a lo largo de su vida, ¿no? Qué raro el que no.
¿Valentina sufre por amor?
Sí, pero ella también hace sufrir, ¿eh?
Ya. Yeah.
ella es de armas tomar. Pero sí, sufre, claro que sí. Porque ten en cuenta que te digo que es una adolescente y refleja conductas de adolescente, pero también de adulto. Y cuando uno se engancha de una persona, cuando uno realmente se enamora, se le remueve el estómago, admira no porque vaya a construir una otro equivalente a la Torre Eiffel o porque vaya a descubrir la vacuna definitiva contra el cáncer, sino porque hace algo que te produce admiración, ¿no? O quizás su carácter o su bondad, pero hay algo que te fascina de esa persona y te atrae y te diviertes. Cualquier quiebro que ves en esa relación provoca dolor, ¿no? Así que sí, por supuesto. Si no hubiera dolor de amor, no sería ni una novela realista. La novela es muy realista.
Vale. ¿Cuál es la mayor virtud de Valentina y cuál es su mayor defecto?
Su mayor virtud, la verdad. Sin falta, la verdad. Ella es pura verdad. No miente a nadie, no engaña a nadie. Muestra sus contradicciones también, o sus... ella se muestra como es. Ojalá todo el mundo se mostrase como es. Porque cuántas veces nos pasa que alguien... No es que nos venda motos, es que nos vende coches sin motor, ¿no? Entonces, ella...
Es transparente.
Es absolutamente transparente, es natural, es espontánea. De hecho, es muy impulsiva, porque es verdad. Entonces, no piensa ni qué movimiento va a hacer, ni cómo, y de repente hace algo y luego dicen... Le he cagado. Bueno, pues esto pasa en la vida, ¿no? Y su mayor defecto... Hombre, podría decirte que la impulsividad es uno de ellos, sí. Sin duda.
O sea, se tira fácilmente por el precipicio.
Se puede tirar por el precipicio, sí. Pero luego reflexiona, que también esto es muy humano, ¿no? Que a veces uno va sin dudar por un lado, pero le dicen cosas y dice, no, yo he dicho que por ahí... Y luego dan dos consejos, tres opiniones y ella las macera, que es bueno que seamos así, ¿no? O sea, que maceremos aquello que nos dicen para tomar nota de lo que creemos que tiene sentido, mejorar como personas.
¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir, Valentina? ¿Y a qué hora? Porque yo te conozco y vas de cabeza todo el día, o sea, que explícame cuándo lo haces, porque yo llevo intentando escribir una novela un montón de tiempo y no lo consigo.
Bueno, saco huecos, como es una pasión el escribir y el leer, las dos cosas, pues saco huecos cuando puedo. Por ejemplo, ahora en el bolso llevo un libro para ir leyéndolo y pues escribir ha llegado también al mismo punto. Hay veces que con el ordenador lo saco y en cualquier sitio haya ruido, ¿no? Yo me puedo poner a escribir. Pero lo cierto es que es complicado. Hay muchas veces que pasan dos semanas o tres y de repente has dejado la novela abandonada porque estás metida en la vorágine y tú lo sabes. Como cualquiera que nos esté escuchando, ¿no? Que tienes tu trabajo y estás en ese lío de una entrevista, otra entrevista, prepararte y el que esté en la oficina, pues en la oficina, ¿no? Y tú no dices, no puedo, o sea, quiero, pero no puedo sacar tiempo. Y cuando te pones de nuevo, dices, oh, Dios mío, espérate, que ahora no me acuerdo bien de todo lo que he dicho, porque tú tienes la idea en la cabeza, aunque muy desarrollada, pero hay cosas, hay detalles que los tienes en la cabeza y los metes en un punto, los metes en otro. Y de pronto dices, espera, que ahora me toca releer bien, porque tengo que ubicarme bien de qué he llegado a contar ¿no? Como volver a centrarte en la novela. Así que puede ser un poco más tedioso, te diría, en ese sentido. Pero bueno, cuando la voluntad está, ¿no? Es un poco lo de Valentina, lo de perseguir los sueños. Hago referencia a una de las grandes obras de la literatura, que es El manantial, ¿no? En el que Howard Roques, arquitecto, se mantiene, vamos, inamovible en sus principios. Y eso que es tan escaso y tan admirable, ella lo lleva...
Te iba a preguntar por eso, tus referentes. Porque yo creo que todos cuando escribimos tenemos algún referente, alguien
¿Dices
que...
¿Dices literarios?
Alguien,
sí, ¿dices de alguien, personajes de la literatura?
Literarios. Tus autores.
Tengo muchos. Obviamente, voy a empezar por dos que es que han escrito una frase del libro, ¿no? Que son Carmen Posadas y Arturo Pérez Reverte. Los dos leyeron el libro antes de que se publicara. Y los dos me dijeron, me hacía mucha ilusión porque me mandaban mensajes diciéndome que estaban enganchadísimos, que se estaban riendo y que estaban como abducidos, ¿no? De hecho, Carmen Posadas utilizó, creo, literalmente esa palabra y Arturo Pérez Reverte pues también me lo decía. Yo estaba emocionado, digo, ellos dos diciéndome esto es la bomba. Ellos me ofrecieron las frases, bueno, ellos son dos grandes, con lo cual mi primer homenaje y admiración va para ellos. Hay muchos autores de los que yo me he ido impregnando desde siempre, Yo soy una fan del realismo mágico de Gabriel García Márquez por encima de todos, pero bueno, está Miguel Asturias con Hombres de Maíz, hay muchos otros. Esa manera de tratar a los personajes, de tratar los sentimientos, de tratar las historias, esa maravilla, esa lírica que utilizan, ¿no? Ese, uh-huh. ese escribir, que es un arte, que es que te lees un párrafo y da igual lo que te esté contando, porque simplemente ver cómo escribe, que un poco pasa también con Cortázar, ¿no? Con Rayuela, bueno, con todas sus obras, incluso con sus relatos, con todo. O sea, tú te lees a Cortázar y dices, oh, Dios mío, qué magia escribiendo, qué arte, qué talento. Pero luego, para mí uno de los grandes, sin duda, es Saramago. Y, uh-huh. y el libro por excelencia sería Ensayo sobre la ceguera, que yo intento hacer eso con los libros, ¿no? Que aunque uno se lo pase muy bien, también le lleve a reflexiones pasando un muy buen rato de una forma uh-huh. muy ágil. Yo no creo que la literatura, bajo mi prisma, para mí, no me gusta la que es tan compleja,
sí.
que de repente digo que a Cortázar yo lo admiro porque es una delicia, pero a la vez tú te lees Rayuela y te tienes que volver al párrafo de antes porque dices un momento que acaba de decir este hombre, que escribe uh-huh. que te mueres. Bueno, pues a mí me gusta la literatura que es ágil, que te engancha y que, pues como pasa con Arturo Pérez Reverte y Carmen Posadas, los lees y sabes perfectamente lo que estás leyendo, ¿no? Eso ocurre con Mario Vargas Llosa, otro de los grandes que admiro, y Saramago era eso, ¿no? Esa escritura tan ágil que no te puedes separar del papel y en el que, como digo, que a mí me gusta hacer eso con las novelas, plantea cuestiones humanas muy relevantes, ¿no? De cómo uh-huh. es la humanidad, cómo es el individuo, porque la sociedad está compuesta de individuos. Y él plasmaba muy bien esa miseria del individuo, las dudas del individuo. Eso me gusta mucho. Otros que puedo admirar muchísimo, Knut Hamsun, ¿no? Un Nobel de literatura que con libros como Hambre o Nada, bueno, pues que es un referente. Uh-huh. Baudelaire y Las flores del mal. Hay muchos, bueno, Edgar Allan Poe, sobra uh-huh. decir, ¿no? Sus poesías. Y te diré que enlazando con Edgar Allan Poe siempre me viene a la cabeza un español del que tenemos que estar muy orgullosos, que es Luis Alberto de Cuenca, que tiene unas poesías que son auténtica delicia, que él hace en sus poesías referencia al cuervo de Allan Poe, pero yo voy a hacer referencia a él, ¿no? Y tiene toda su poesía, toda su obra es una delicia, pero tiene un poema que invito a que lo busquen, que es Desayuno, ¿no? Uh-huh. Y ese desayuno, bueno, te deja una sonrisa y una ilusión en el amor. Y muchos, te podría decir, yo puedo seguir aquí con la lista, ¿no? Y de poetas voy a recomendar sí. otra poesía que me...
Neruda.
Soy incondicional, no, yo soy incondicional de Benedetti.
Ah, bueno, vale. Uh-huh.
Y uh-huh. con ese compañero usted puede contar conmigo, no uh-huh. hasta dos o hasta tres, sino contar conmigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, cualquiera de las poesías de él. Pero hay un español que falleció hace pocos años, relativamente, no sé, 4 o 6, Ángel González, y que tiene uno que es Me basta así. Y es Si yo fuese Dios y pudiese hacer... Bueno, pues uh-huh. que se lean ese Si yo fuese Dios porque es una delicia.
Uh-huh. María, hemos hablado... Hemos quedado que en el libro hay muchos temas de actualidad que están sí. presentes. Debates que tienen la sociedad, el racismo...
Sí.
¿Valentina es feminista?
Valentina, te he dicho, es pura verdad, es una chica espontánea. Ella no se asocia a ningún movimiento, uh-huh. no se vincula con el feminismo uh-huh. ni, por supuesto, con el machismo. Ella reivindica la igualdad por el hecho de que dice, yo vengo de un mundo inferior, pero mi nombre no me define, el sitio donde yo he nacido no me define. Y es verdad, Fede, donde hemos nacido no deja de ser un dato, pero uh-huh. eso no es lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Y Valentina lucha por eso, por demostrar que ella es todo lo que trabaja, porque es muy trabajadora, uh-huh. y todos los valores o todos los errores, aciertos y equivocaciones que tiene dentro, ¿no? Entonces, como te digo, no es que reivindiquen, ella no enarbola una causa, no la abraza y dice aquí me quedo yo, pase lo que pase, sino que ella dice yo soy lo que yo construyo en este mundo y me niego a resignarme a que por el hecho de haberme criado en Jamaica, en Queens, haber nacido aquí, no tengo opción a más mundo que este y no voy a ser más que simplemente una chica mona del barrio que se quedará aquí.
Vale, digamos que esa es la enseñanza del libro, que no somos de dónde nacemos cómo nos hacemos a lo largo de nuestra vida.
Que está absolutamente entroncado con el perseguir nuestros sueños. O sea, si nosotros perseguimos nuestros sueños, somos eso, somos lo que perseguimos y lo que hacemos en el camino. Y lo que alcanzamos o no, pero todo lo que hacemos en el camino y cómo de leales nos mantenemos o no y cuántas veces nos hemos caído y nos hemos levantado, que eso, lejos de ser una deshonra, lo de caerse es una honra. Cuando uno se cae y se levanta, mira, en Estados Unidos eso lo admiran muchísimo, ¿no? Y ahí pues bueno, he querido tener como referentes literarios otro de los que para mí es un grande y un referente que he tenido y que tengo muy presente es Stendhal, ¿no? Con Rojo y Negro, en el que Julian Sorel, por ejemplo, el personaje, los que lo hayan leído, y si no lo han leído, léanlo porque les va a encantar, pero tendrán en la memoria que Julian Sorel es un chico también humilde, hijo de un campesino que tiene una carpintería, que él sueña con, como Valentina sueña eso, ¿no? Pues con perseguir su sueño y con crecer socialmente, pero en el camino, pues Julian Sorel, que es muy humano, también se va perdiendo un poquito, ¿sabes? Porque de pronto, pues la ambición a veces puede superar, puede devorar al personaje. Eso es muy interesante. Tenía muy presente eso. Igual que en El Guardián entre el Centeno, que también es otra de las obras que para mí son referentes y que Valentina tiene un poquito de eso, ¿no? De ese adolescente inconformista que no le gusta lo que ve alrededor, que también tiene una relación muy entrañable con su hermana pequeña y que, pues se ve cómo lucha contra lo que no le gusta y no quiere que los niños pierdan su inocencia y se vean contagiados de todo lo que suponen los adultos, ¿no? Al final él persigue una causa. Bueno, podría decirte obras y obras y obras, sí, y yo aquí me quedo hablándote de literatura porque me apasiona, ¿no?
Valentina, la tienen ya nuestros oyentes en las librerías, por supuesto en Amazon, claro que sí, también la pueden adquirir ahí. María Zabay, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, esta media hora ya casi que se nos ha ido aquí en El Balance.
A ti, mi querido amigo Federico de Quevedo, que es un placer estar aquí con tus radio oyentes, conversando un poco sobre literatura, sobre Valentina.
Y nada, que la lean.
Esta pícara rebelde, es muy pícara, te diría. Muy pícara. Por eso uno se ríe mucho, ¿no? Es pícara.
Es un lazarillo.
Sí, es una lazarilla. Una lazarilla de Tormes de este siglo, absolutamente. Y decía Arturo Pérez Reverte, lo dice de hecho en la frase, pícara desvergonzada, pero me decía, es entrañable este personaje, ¿no?
Bueno, el lazarillo era entrañable también, claro, efectivamente, sí, son lazarillos.
Porque es muy carismática, es muy de verdad, es muy humana. Yo no me creo las verdades absolutas, Fede, cuando tú ves a una persona que es pluscuamperfecta y dices, no puede ser.
Ya. Nadie es pluscuamperfecta.
Aquí no vendemos la perfección, sino que se vende verdad.
Pues con esta lazarilla del siglo XXI nos quedamos y con su autora María Zabay nos despedimos. Muchísimas gracias, María. Un beso.
A ti. Muchas gracias. A todos. Gracias.